Buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga a cada uno de ustedes. Sean bienvenidos a este santo lugar. Aquí Dios se ha manifestado de tantas maneras, de tantas formas. Hemos sido testigos de obras maravillosas de Dios en este lugar. Han pasado ya bastantes años desde que Dios permitió que construyéramos este lugar, que por cierto fue adquirido de una forma, yo diría, milagrosa. Pero a Dios sea la gloria por todo lo que Dios nos ha dado. Así que bienvenidos y siéntanse en su casa. ¿Sí o no?
Sí.
Siéntanse en su casa. Esta es la casa de Dios. Y si usted es hijo de Dios, pues esta es su casa. Y debe de sentirse contento. Así decía el salmista David. Mira cuán bueno y cuán delicioso es, decía. ¿Qué? Habitar los hermanos, ¿cómo? Juntos. Así que somos hermanos, estamos en la casa de Dios y este es nuestro hogar. Claro, no el edificio, ¿verdad? Sino donde Dios está, ahí está su pueblo. Y donde está su pueblo, ahí está Dios. He querido ponerle como título a esta enseñanza: Dios es mi pastor. ¿Y usted cree eso? ¿Lo acepta? Muy bien, vamos a abrir entonces en el libro del Evangelio de San Juan, capítulo 10. Y ahí hay una afirmación del Señor Jesús. Estas son palabras textuales del Señor Jesucristo. Él lo dijo. Y dice así, versículo 11, y léalo conmigo. Como dice: yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Una vez más: yo soy el buen pastor. El buen pastor su... Amén. Si de algo debemos estar 100% seguros, hermanos, es que cada uno de nosotros somos incapaces de poder sobrevivir en medio de un mundo brutalmente agresivo, brutalmente contaminante. Ninguno de nosotros tenemos la capacidad ni el poder de ser capaces de enfrentarnos a semejante adversario. El diablo es poderoso, muy poderoso. Satanás, Dios le ha concedido, imagínese hasta dónde, que él tuviera la capacidad de poder hacer prodigios y milagros engañosos. Y todo esto con tal de poder probar a los que son suyos, a los que son de Dios y a los que no son de Dios. Satanás tiene ese poder, y ese poder ha sido concedido de parte de Dios a él para que pruebe el corazón de cada uno de nosotros. Para probar tu amor, tu disque fe que dices que tienes, para probar si eres sincero o no, para poder definir tu corazón, o eres de Dios o no eres de Dios. Satanás cumple una función excelente, y Dios lo dejó con la intención de que sirva para poder probar el corazón de sus hijos. Uno podría pensar: bueno, ¿y qué le costaba a Dios haber quitado al diablo de en medio y así tenemos camino libre al cielo? ¿Por qué tenía que dejarlo, hombre? Es que detrás de todo esto hay un motivo y una razón. A Dios nada le hubiera costado. Lo elimina y punto. Pero óigame bien, hermanos. Cuando el hombre pecó en el huerto del Edén, definitivamente su naturaleza fue contaminada. Y desgraciadamente, hermanos, el corazón del hombre está contaminado, su carne está contaminada, su conciencia está contaminada, aquella conciencia pura, limpia, perfecta que Dios le dio a Adán después que pecó, quedó corrompida. Y tiene que ser metido a un proceso de perfeccionamiento y de limpieza. Y Satanás cumple muy bien ese papel. Pero estando enfrentados a semejante adversario, hermanos, Satanás es poderoso. Nunca se olvide de eso. Un día el Señor dice allá en el libro de Job: a ver, ve y pelea contra él, a ver si vuelves. ¿Quién es capaz de vencer a semejante monstruo? Es comparado con el Leviatán, bestia feroz de los mares. ¿Quién es capaz de poder enfrentarse a él? Ninguno, nadie. Entonces, metidos en este mundo, metidos en medio de este mundo y en medio de una sociedad tan corrupta, tan perversa, y con un poder brutal para poder hacer engañar a todas las naciones. El diablo es tan grande su poder, hermanos, que es el que engaña a las naciones. Así de grande su poder. Por eso el apóstol Juan dice, y el mundo entero, dice, el mundo entero está, como dice, bajo el maligno, bajo su influencia, bajo su poder. Las sociedades, los movimientos políticos, las doctrinas sociales, económicas, políticas, religiosas, todos están bajo una influencia poderosísima de Satanás. El pueblo de Dios realmente es una minoría. Tú eres una minoría en medio de la sociedad en la cual vivimos. Y si no fuera porque tenemos un pastor de pastores, en la Biblia se le menciona como el gran pastor. El apóstol Pedro lo menciona como el príncipe de los pastores. Si no fuera porque somos guiados por Dios y somos pastoreados por Dios, ninguno de nosotros podría sobrevivir. Así de simple. Pero no todos se dejan pastorear por Dios. Pero no todos aceptan la dirección. Está bien, pueden venir a la iglesia y pueden estar aquí sentados. Pero en su diario vivir, hermanos, ¿cuántos de ustedes ceden el derecho de su voluntad y de sus acciones al poder de Dios? ¿Cuántos de ustedes ceden su voluntad y somos guiados y dejamos que Dios nos guíe y nos pastoree? Como decía el salmista David allá en ese conocidísimo Salmo, Salmo 23, ¿cómo dice? Dígalo fuerte, oía 2, 3. Jehová, óigame, esto es lo que decía David: Jehová es mi pastor. ¿Y qué decía? Y nada me faltará. Hermanos, para que yo pueda afirmar que Dios es mi pastor, tiene que haber dos cosas importantísimas. Una fe inquebrantable en Dios y su presencia en mi vida. Y dos, un sometimiento total y absoluto a la soberanía de Dios. Si usted todavía se queda con pequeñas porciones de su voluntad, y hay cosas en las cuales, como quien dice: Señor, aquí tú no te podés meter en mi vida, porque aquí, pues, soy yo el que mando. Tú puedes dirigirme, tú puedes guiarme en una determinada porción de mi vida, pero en este, discúlpame, Señor, pero aquí solo soy yo. Eso no se puede. Tu entrega tiene que ser integral. Integral es total, absoluta. Ningún rincón de tu vida debe de quedar fuera del pastoreo divino, porque allí sería entonces una guarida de demonios y una guarida de maldades o cosas que tú puedes guardar y te servirán de estorbo para tu vida eterna. La Biblia habla de una nueva criatura completa y absoluta, ¿sí o no? El apóstol Pablo dice: de manera que si alguno está en Cristo, ¿cómo dice? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí, ¿quiero oírlo? He aquí que todas. Dios no quiere, hermanos, pequeñas fracciones de tu vida donde Él no pastoree. Dios quiere pastorear tu vida por completo. Que te sometas total y absolutamente a su dirección. Yo no sé cuántos de ustedes no necesitan ser pastoreados en medio de un sistema tan atrayente, absorbente y esclavizante. Algunos de ustedes no necesitan, porque yo sí. Yo no he podido llegar hasta donde estoy. Yo no podría ser lo que soy si no fuera por la gracia divina y por la dirección del Espíritu Santo en mi vida. Yo no soy excepcional. Yo soy tan humano e igual que todos ustedes. Soy tan débil y quizás más que muchos de ustedes. Si no fuera por la gracia y la misericordia de Dios, yo no estuviera aquí. Pero a Dios sea la gloria, porque puedo decir con todo mi corazón, yo soy lo que soy por la gracia de Dios en mí. No hay otra forma, hermanos. Y yo quiero ver, nos vamos a ir hasta el libro de Números. Vámonos hasta el libro de Números, capítulo 6. Y ahí hay un pasaje que para Israel es icónico. Para el pueblo judío, este pasaje representa y representaba un pasaje muy, muy, muy especial dentro de su literatura, en su fe judía. Yo la quiero adaptar a nuestro contexto y extraigamos de allí esos valores maravillosos que están aquí, contenidos en este pequeño trozo de 3 versículos apenas. Voy a buscar el versículo 23. Cuando lo tenga, dice amén, hermano. Y dice así, versículo 23. Habla a Aarón. Aquí está diciéndole Dios a Moisés. Son palabras textuales de Dios, directamente diciéndoselas a Moisés, y Moisés se las iba a trasladar a Aarón. Y dice, habla a Aarón y a sus hijos y diles, así bendeciréis a los hijos de Israel diciéndoles, léalo conmigo, Jehová te bendiga y te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová alce sobre ti su rostro y ponga en ti paz. Amén y amén. A esto es lo que se le conoce dentro de los judíos como la oración sacerdotal. Era la bendición del sacerdote hacia aquel pueblo. Pero la verdad es que esto contiene el sentimiento de Dios, hermanos, para con su pueblo, y aquí es donde yo lo quiero trasladar a nuestro contexto de la dispensación de la gracia, la iglesia. Y quiero sacar de aquí tres aspectos tan importantes. Ninguno de nosotros está, bueno, yo al menos estoy convencido que yo, si no fuera por la gracia de Dios y la dirección de Dios, no estuviera aquí. ¿Estamos de acuerdo en eso? Usted está aquí, no porque tuvo su brillante idea de venir y convertirse y comenzar a asistir a la iglesia. Dele gracias a Dios que Dios lo guió hasta acá. Es más, yo no sé cuántos de ustedes van a permanecer fieles aquí. No sé. Es más, agrego esto, no sé cuántos de ustedes van a llegar hasta el final de su carrera. A lo largo del caminar pueden existir muchísimas adversidades que te hagan desviar. Pueden venir muchas vicisitudes que de repente te hagan cambiar. Yo tengo 43 años y dos más, 45. De estar bregando en este camino. Y ni siquiera se me ocurre cambiarlo. Porque aquí he encontrado mi pastor. El que me ha guiado desde mi adolescencia. Y he llegado a la madurez de mis años. Y sigo amándolo y confiándole a él mi vida. Porque él es el único que lo ha hecho. De eso estoy 100% convencido. Yo he necesitado ser pastoreado. y es Dios el que me ha pastoreado. Ya va a leer usted ahí pasajes tan hermosos que lo conmueven a uno. Es que Dios nos ama. Un día el Señor Jesucristo subió a un monte. Y dice que estando sobre aquel monte, el Señor Jesús vio a Israel. Y estaba cerca la ciudad de Jerusalén. Y dice que subiendo a ese monte, observó a toda la gente. Y no pudo contener su emoción. Y dice la palabra del Señor que lloró. Lloró y dijo: Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y a los que te son enviados. ¿Cuántas veces he querido cobijarte como la gallina cobija sus polluelos debajo de tus alas? Pero tú no has querido. El amor de Dios es tan grande, mis queridos hermanos, que Dios no quisiera que ni un ser humano se perdiera. Óyeme bien lo que te digo. Dios no quisiera que ni uno se perdiera. Dice que Dios no es que retarde su venida, sino que Él es paciente para que llegue hasta el último de los redimidos. Dice que el deseo del corazón de Dios es que todos los hombres procedan ¿a qué? Al arrepentimiento. Dios quiere pastorear tu vida. Dios quiere protegerte, Dios quiere ampararte, Dios quiere darte lo que tú necesites mientras estás sobre esta tierra. Y una cosa yo te puedo asegurar, mi querido hermano, si tú dejas que Dios guíe tu vida, nunca te desamparará, nunca te dejará. Y aunque andes en valle de sombras y de muerte, no vas a temer mal alguno. ¿Por qué? Porque Dios, al igual que la gallina, cobijará tu vida bajo sus alas. Una gallina es capaz de darse hasta con un perro que le duplica 3, 4, 5 veces el tamaño, pero se vuelve una fiera para defender a sus pollitos. Es capaz de enfrentarse a un águila que es mucho más grande, más fuerte, pero es capaz de enfrentarse. Es capaz de enfrentarse a una serpiente. Ella no mide cuán grande sea su enemigo. Lo que sucede es que el amor por proteger a sus pequeños es más grande que cualquier adversario. Y yo quiero decirte que el amor de Dios hacia ti es tan grande. Y que Él, literalmente, dio su vida por ti y por mí. Así es el amor de Dios. Así es de grande. Así es de inmenso. Pero muchos de nosotros preferimos, en lugar de buscar esa protección, ese amparo glorioso, prefieres irte al mundo. O prefieres escuchar el mundo y sus invitaciones, y muchos se desvían. Por eso Jesús lloró. Lloró viendo cómo todos se descarriaban. Jesús no vino a condenar a nadie, así lo dijo Él. Yo no vine a condenar al mundo, sino ¿a qué dice? A salvarlo. Si tú no te dejas pastorear, mi querido hermano, no vas a llegar al final. El único que puede ampararte, protegerte y defenderte se llama el Dios eterno. El Dios de Israel, el Dios de Jacob. Ese Dios que ha defendido a Israel durante miles de años. Ese Dios que protegió a Israel, ciertamente lo ha corregido y lo ha castigado, pero lo ha preservado hasta el día de hoy. Lógicamente, si lo pensamos desde el punto de vista lógico, Israel no debería de existir. Israel, lógicamente, debe haber desaparecido hace miles de años. Pero Dios prometió que Dios iba a ser su pastor y que lo iba a preservar Porque Israel, como lo he dicho tantas veces, pero viene al caso, es la llave que abre el desarrollo de las 70 semanas de Daniel en el libro de Apocalipsis. Si Israel no existiera, hermanos, el Apocalipsis es pura mentira y solo son fantasías de Juan en la isla de Patmos. Pero es increíble, hermanos, increíble que después de cientos de años, mil, casi 2000 años, aquel pueblo desaparecido, ahora ahí está. Y es una nación destacada en muchas de las disciplinas en el mundo. Increíble. ¿Quién lo hizo? Es que Dios dijo que lo iba a pastorear. Aunque andes en valle de sombra y de muerte, ¿qué dijo? No temeré mal alguno. Y ahí está Israel. Pero bueno, entremos de inmediato. Versículo 24. ¿Cómo dice el verso 24? Jehová te bendiga y te guarde. ¿Quién de ustedes no necesita que Dios lo bendiga y lo guarde? Yo, Señor, levanto las dos manos. Yo necesito que tú me bendigas y que tú me guardes. La palabra del Señor, hermanos, dice, la bendición de Dios es la que enriquece y no añade aflicciones. Es Dios el que bendice, es Dios el que prospera, es Dios el que va a derramar su bendición sobre ti. Cuando alguien, hermanos, ambiciona cosas en este mundo, así se desvanecen. Pudo haber alcanzado gloria, pudo haber alcanzado riquezas, pudo haber alcanzado vanidades, y sin embargo, como no es producto de la mano de la gracia de Dios, se pueden desvanecer así. Pero cuando Dios da algo, y como lo he dicho tantas veces, hermano, tenga cuidado, no se alegre de una bendición, porque las bendiciones se acaban, ¿o no? Las bendiciones se acaban y se hace una gran ¿qué? Algarabía, una gran fiesta por una bendición. No, hombre, cerciórese que el Dios de la bendición esté con usted. Porque una bendición desaparece y se desvanece. Pero si tengo al Dios que bendice, aleluya, todos los días voy a recibir las bendiciones. Pero muchos se desenfocan y solo ponen su corazón en una bendición. Está bien, no tenía casa y ahora tiene casa. Ay, usted, la casa se volvió su ídolo. Alguno no tenía esposa, encontró esposa y encontró a Eva. Y se olvidó del Edén. Yo he visto muchos muchachos, se casan y desaparecen de la iglesia. Es que encontró lo que quería. ¿Y de ahí qué pasó? Se acabó. Yo he visto a muchos que han venido aquí buscando sanidad en su vida, en su cuerpo. La encuentran y creen que ahí se acabó todo y se van. He visto sanar de cáncer, he visto sanar de enfermedades mortales, he visto de muchas personas, he visto hogares que han venido pendiendo de un hilo y se va a desvanecer todo. Y solo se afirman medio, encontraron la felicidad y se vuelven a ir. Pobrecitos. Una bendición se va, pero el Dios que bendice siempre estará con aquel que lo ama. Y él será objeto de su bendición todos los días. Como decía el salmista David, nuevas son cada mañana tus misericordias, aleluya. Y dice en este pasaje entonces, Dios, Jehová, te bendiga y ¿qué más? Y te proteja. Guarde es igual a eso, proteger. Los judíos ahorita en esta guerra que tienen contra este grupo Hamás, y ahorita ya se está añadiendo Hezbolá, y por ahí también hay otros países que le llevan una gana de que Israel desaparezca, como Irán, que ha jurado hacer desaparecer de la tierra a Israel. Pobrecitos, porque no saben que es el pueblo de Dios. Y que en un solo día se juntaron 6 naciones árabes. Apenas Israel tenía un día de ser nación. Y se juntaron 6 naciones árabes para destruirlo. Era un grupito, la nación de Israel en ese momento. pero en ese momento Dios peleó por ellos. Y las seis naciones, óigame bien, no estoy hablando de una, ni de media, ni de un ejército. Seis naciones tuvieron que huir porque el Dios de Abraham, de Isaac y Jacob los venció. En esa oportunidad se dieron milagros increíbles, increíbles. Veían ejércitos como de ángeles. Y aquellos soldados salían de sus tanques huyendo porque veían aquello. Pero los judíos no veían nada. Algo así como vio Eliseo, ¿no? Tenía el gran ejército ahí enfrente. Y Eliseo, tranquilo, tranquilo, Jesse le decía a su criado. Pero es que, Señor, mira, es un montón los que están. Tranquilo, son más los que están con nosotros. Pero yo no veo nada, Señor, Señor. Ábrele los ojos a este mi criado, Señor, porque este no ve lo que yo ve. Ábrele los ojos. Y cuando Dios le abre los ojos, se quedó pasmado. Miles y millones de carros de fuego y ejércitos de ángeles defendiendo. Con razón Eliseo estaba tan tranquilo, porque eran más los que estaban con él que los que venían contra él. Si Dios es tu defensor, nunca temas lo que te pueda hacer el hombre. Si Dios es tu defensa, si Dios es tu pastor, Él es capaz de dar naciones por ti, hermano. Así le dijo Dios un día a Israel: naciones he dado por ti. Y dice: Dios te bendiga y te proteja. Así rapidito. A ver, quiero ver qué tan rápido son para buscar pasajes. Salmo capítulo 23, versículo 4. ¿Ya lo tiene? Oiga cómo dice este pasaje tan precioso. Salmo 23, 4. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Aunque ande en valle de sombra y de muerte, ¿qué? No temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo, tu vara y tu cayado, ¿qué? Me infundirán aliento, Señor. Algunas veces, cuando nuestros momentos de luchas y de pruebas son tan grandes que sentimos que ya no podemos, sentimos que nos hundimos y los pensamientos negativos se agolpan en nuestra mente y en nuestro corazón, y sentimos que ya no podemos, nunca te olvides. Nunca te olvides. Que aunque andes en valle, este mundo es un valle de sombra y de muerte. Este mundo es un mundo plagado de trampas. Que si Dios no te guía, caes derrotado. Pero aquel que confía en el Señor, Dios lo sostiene con su mano poderosa. Amén. Y no permitirá que su siervo vea corrupción, ni tampoco sea destruido. Él te protegerá. Salmo 138. Así, rapidito. Salmo 138. El versículo 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, ¿cómo dice? Tú me vivificarás contra la ira de mis enemigos. ¿Qué dice? Extenderás tu mano. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Este es el pueblo que es guiado por Dios. Estas son las ovejas que Dios pastorea. Es poniendo de nuevo ese ejemplo tan burdo pero tan especial que Cristo puso. Si la gallinita defiende a sus pollitos, aunque así sea un gigante el que llega, mi Señor es más grande que cualquier gigante que se levante contra mí. Cualquier montaña que se levante contra mí nunca será más grande que mi Dios. Jamás. Y dice: y si anduviere yo en medio de la angustia, que tú me vivificarás. Sí, en esos momentos en los cuales te sientas débil, clama a tu Dios, clama al Señor, así como dice esa alabanza que cantamos, ¿verdad? Si tu alma abatida hoy está, y enfermedad agobia hoy tu andar. ¿Qué dice? Clama al Señor Jesús. Él tiene el poder de sanarte, Él tiene el poder de salvarte, Él tiene el poder de preservarte. Y sigue diciendo, y me salvará, ¿qué? Tu diestra. Verso 8, Jehová, ¿qué? Cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. ¿Y qué le pedimos? ¿Cuántos dan gloria a Dios? No desampares, Señor, aquí estoy. No me desampares. No me quiero sentir solo. Quiero sentirme, Señor, que tú me sostienes en tu mano poderosa. Isaías 43, oiga qué pasaje más precioso y haga lo suyo. Isaías 43, versículo 1 dice, ahora, así dice Jehová, creador tuyo, Jacob, y formador tuyo, oh Israel, no temas, yo te redimí, te puse nombre. ¿Y qué dice? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Mío eres tú. Dios te hizo, hermano. Y si estás aquí, no es obra de la casualidad. Y si amas a Cristo, dale la gloria a Dios, porque hay millones que quisieran hacerlo y no pueden. Pero si tú lo has logrado, dale la gloria porque Dios te lo está permitiendo. Pero no se queda solo aquí. Óyeme lo que dice el versículo 2. Y léelo conmigo y entiéndelo y deleítate en él. ¿Cómo dice? Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás. Ni la llama arderá en ti, porque yo Jehová, Dios tuyo, el Santo de Israel, soy tu Salvador. A Egipto he dado por tu rescate, a Etiopía y a Seba por ti, porque a mis ojos fuiste de qué? De gran estima. Fuiste honorable y yo te amé. Daré pues hombres por ti y naciones por tu vida. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Hermano, cuando leo eso, como dice el apóstol Pablo, se constriñe. ¿No somos buenos? Como dice el apóstol Pablo también, somos la escoria del mundo. Tú no estás aquí porque seas bueno. Estamos aquí porque somos malos que buscamos cambiar. Y el único que puede reconstruir tu vida se llama Jesús. No hay nadie más. Inténtalo tú solo, a ver si puedes. Y vas a terminar frustrado porque no vas a poder. Por eso el Señor Jesucristo dice, el que a mí viene, ¿qué? Yo no le echo fuera. Si tú estás cansado de vivir una vida de frustraciones, si estás cansado de vivir una vida metido solo en lo material y en tu vida no hay felicidad, ni paz, ni gozo. Es que en el corazón del hombre, decía Blas Pascal, un matemático muy famoso del antiguo tiempo, en el corazón del hombre hay un vacío, pero ese vacío solo tiene una forma, y es la forma de Dios. Puedes meter en ese vacío cuanta cosa el diablo te pueda imaginar. Puedes meter religiones, puedes meter dinero, puedes meter fama, puedes creer que alcanzar gloria de este mundo van a llenar ese vacío. No, no, es que cuando pecaste, ese vacío se creó en tu corazón. Y el único que lo llena se llama Dios. Es el único que satisface tu alma y satisface tu corazón. Por eso, qué rico se siente cuando Dios me pastorea. Aunque pases por las aguas, no te mojarán. Y si por los ríos, no te anegarás. Y cuando pases por el fuego, no te consumirás, porque yo estoy contigo. Yo te formé, yo te creé. Te di nombre. Mío eres tú, así dice Dios, y así le llama a su iglesia, y así le llama a sus ovejas. Las ovejas son del Señor. Quiero ver el segundo aspecto rápidamente, porque el tiempo ya casi se me va. Versículo 25, como dice, regresemos a Números capítulo 6. Verso 25. Y dice, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti que misericordia. Aleluya. Cuando la palabra del Señor aquí dice Jehová haga resplandecer su rostro, lo que está dando a entender y lo que está diciendo ahí el Señor es, Señor, inclina tu mirada a mí. Déjame conocerte, Señor. Descúbreme aquí entre los millones y millones y millones. Hay más de 8,000 millones de seres humanos en esta tierra. Pero tú le quieres decir, Señor, yo aquí estoy, yo, mírame a mí. Cuando Dios inclina sus ojos para ver a los hombres, yo le quiero decir, Señor, mírame a mí, aquí estoy. Soy tu hijo, soy tu oveja. Eso es lo que está diciendo en este pasaje. Haga resplandecer, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti. Que tú no seas un desconocido para Dios. Que tú seas alguien a quien Dios se deleita contigo. Que tú puedas ser el objeto de su amor, de su gracia y de su misericordia. Señor, mírame a mí. Aquí estoy. Inclina y mírame con agrado. Por eso dice, a resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Mírame, Señor, con bondad, con amor. Cuando tú tienes un hijo al cual amas por su obediencia, por su sujeción, por su respeto, porque te honra con su vida, se vuelve aquel hijo quizás el preferido tuyo, si es que tienes otros. David así le decía, Señor, pon tu rostro. ¿En el rostro de quién decía? De tu ungido. Como quien dice, Señor, cuando tú te inclines a ver a los hombres, aquí estoy, Señor. Acuérdate que yo soy tu hijo, yo soy tu oveja. Algunos hermanos, cuando están en situaciones complicadas de su vida, dicen, es que yo oro a Dios y siento que Dios no me oye. ¿Eres su oveja o no eres su oveja? Porque es importante que tú creas que Dios, así dice el apóstol Pablo, es necesario que aquel que se acerca a Dios, como dice, crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Algunas veces quizás estamos atravesando situaciones complicadas en nuestra vida, pero tú mismo sabes que estás atravesando eso por tus errores y tus pecados, o tal vez por la dureza de tu corazón. Pero aunque fuera así, abre tu corazón a Dios. La Biblia dice al corazón contrito y humillado, ¿qué dice? Dios nunca va a despreciar, nunca. Y Dios va a inclinar sus ojos. Humíllate, llora, gime, ve, confiesa tu error. Así dice el libro de Job. Bueno es que el hombre diga, pequé, pervertí el derecho y no me ha sido de provecho. Mientras callé, dice David, ocultando mi pecado, se envejecieron mis huesos. Pero cuando confesé y abrí mi corazón, bueno, las cosas cambian. Y dice, Jehová, haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Te mire con agrado y te muestre, ¿qué cosa? Su bondad. Salmo 83, busque rapidito. Salmo 83. Amén. Como dice aquí, hablándole a nuestro pastor de pastores, como dice, verso 3, Oh Dios, que restáuranos, haz resplandecer tu rostro y que y seremos salvos. Aleluya. Haz resplandecer, mírame, Señor. Yo sé que si tú me miras con agrado y misericordia, yo sé que seré salvo. Yo sé, Señor, que alcanzaré tu gracia y tu misericordia. Allí cerquita, Salmo 84, verso 9. Amén. Léalo también fuerte. ¿Cómo dice el versículo 9, verso 80, capítulo 84? Mira, oh Dios, escudo nuestro, ¿y qué? Y pon los ojos en el rostro ¿de quién? De tu ungido. Aquí le llama escudo nuestro. Señor, cuando estoy en aflicciones y luchas, tú eres mi escudo y mi fortaleza. Inclina tu rostro, Señor, y mírame. Aquí estoy. Pon tu rostro en el rostro de tu ungido. Bendito sea Dios. Y en tercer lugar, hermanos, versículo 26, regrese a Números, capítulo 6, ahora busque el verso 26. Amén. Y dice, Jehová, léalo conmigo, ¿cómo dice? Jehová, alce sobre ti su rostro. Ya entendimos que es, Señor, mírame, pon tu mirada en mí. ¿Y qué pedimos? Y ponga en ti paz. ¿Será que necesitamos paz, hermano? ¿Será que necesitamos el amor de Dios? Sí, el Señor Jesucristo, viendo la condición de la humanidad y sabiendo que todos los hombres viven en una vida sin paz, sin esperanza, sin libertad, ¿sabe lo que ofreció Él? El Señor Jesucristo dijo, la paz te dejo y mi paz te doy. No como el mundo la da, yo te la doy. ¿Dijo eso o no? Esa es una promesa preciosa. Miren, hermanos, usted puede estar pasando la prueba más difícil que sea, pero si Dios le da paz en su corazón, usted la soportará con paciencia. Recuerdo cuando tuvimos esa experiencia del accidente cuando íbamos para San Rafael a Flores. Yo quedé limitado de movimiento casi un 100% por las lesiones que sufrí. Pasaba las noches en vela, completas, en un sofá, y no podía moverme. Nada. Y gracias a los hermanos que con tanto amor y ternura lo hicieron. Iban a dormir allí, en mi dormitorio, ahí estaba. Si tenía la necesidad de moverme, yo solo medio gemía y ellos estaban, tenían que levantarme en vilo, completamente en peso. Yo no podía hacer nada de fuerza, porque era un dolor horrible, horrible. Las noches se hacían eternas. Pero yo le decía, Señor, no sé cuánto. Y de veras que cuando uno está así, las horas, los minutos se vuelven horas. Las horas se vuelven días. Y los días se vuelven semanas. Y las semanas, años. Uno siente que nunca va a salir. Pero cuando venían aquellos pensamientos a mi cabeza, decía, no, Señor, locura mía es esta. Tú estás conmigo, Señor. Y yo sé que todo esto traerá a mi vida bendición. Todo esto, Señor. Fueron días largos, noches largas. Y aquí estamos. Y fue una experiencia muy hermosa porque aprendí tantas cosas como usted no tiene idea. Sentía la paz y la presencia del Señor. Recuerdo cuando escuché el testimonio del hermano Mario, que a él le dio COVID. Y hubo una noche donde él sintió que ya se iba a morir. y sintió que se moría. Y al día siguiente, cuando abrió los ojos, según él, los había abierto en el cielo. Y abre los ojos y comienza a ver, ¡ay! Dice, si todavía estoy en mi casa. Hermano, ¿por qué temerle a todas? Cuando uno está en situaciones así, nos invade pensamientos negativos. ¡No, hombre! Dios está con usted. En medio de la adversidad, en medio de la lucha, qué cosa más preciosa que usted sienta la paz de Cristo en su corazón. Que sienta ese sosiego, ese remanso en su corazón. Y como dice aquel hermoso versículo, ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Por qué te turbas dentro de mí? David regañó a su alma. ¿Por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque aún he de alabarle. Esperanza mía y castillo mío, ¿en quién yo confiaré? Eso dicen las ovejas del Señor. No se angustie. ¿Usted es oveja de Dios? ¿Y Dios es su pastor? ¿De qué temeré? ¡Aleluya! ¡De nada! Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Bendito sea el Señor. Hay un pasaje muy lindo. Bueno, ahí en el Salmo, capítulo 4, versículos 7 y el 8. ¿Cómo dice? Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos, cuando abundaba su grano y su mosto. ¿Y qué dice? En paz me acostaré y asimismo dormiré. ¿Por qué? ¿Cuántos dan gloria a Dios? Qué cosa más linda es sentirse así, ¿verdad? Bajo ese amparo. Pero insisto, ¿usted se siente oveja de Dios? Porque de ahí depende todo. Porque si usted no se siente oveja de Dios, tiene toda la razón. Dicen que van a haber terremotos y ya todos están temblando. Ni siquiera han venido y ya están temblando. Ellos tienen miedo de esto, tienen miedo de aquello. Dice la Biblia que el impío huye sin que nadie lo persiga, dice. O sea, toda la vida anda con miedo aquí. Uy, es que ahí no, es que cuidado, es que allá hay mucho peligro, es que ahí hay hombres malos. Si Dios está contigo, ¿quién contra ti? El problema es cuando no estamos convencidos. Hemos oído casos tan tremendos. Un hermano iba en el bus y entran tipos armados sacándole todo lo que tenían todos. Y llega el individuo con la pistola así en la mano, y él estaba sentado, y le pedía a la que estaba a la par de él, saque todo, le decía, trae con la pistola aquí, y está temblando y todo, y él esperaba que le pidiera algo, y como que si no existiera, siguió al siguiente asiento, y él decía, bueno, ¿y qué pasó aquí? Dios lo volvió invisible, hermano, así de sencillo. Y cosas así, ah, Dios es tan grande y maravilloso. No temas, pueblo mío, así diría el Señor. No temas, ovejas mías. Vea lo que dice en el Isaías capítulo 40 para ir concluyendo. Isaías capítulo 40. Y vea el versículo 11. Oiga, qué palabra más hermosa del Dios eterno. Léalo conmigo. ¿Cómo dice? Como pastor apacentará su rebaño, en su brazo llevará los corderos y en su seno los llevará, pastoreará, ¿cómo? Suavemente a las recién paridas. ¿Cuántos dan gloria a Dios? De veras, es tan preciosa la figura que se forma en mi cabeza cuando leo este pasaje. Viendo a Dios, recogiendo a las recién, dice que con, ¿cómo las pastoreará? ¿Cómo dice? Suavemente, con delicadeza. Así nos trata, así nos ve, y así Dios pastorea. los llevará como corderos y en su seno. ¿Sabe usted cuál es el seno? El pecho, ¿verdad? Abrazaditas, así, para que no les dé frío, para que no les pegue el sol. Así dice aquel salmo, ¿verdad? Alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Dios está atento a tu vida, Dios está atento a todo lo que pase en tu corazón. Sigamos leyendo. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 4. Y con esto concluyo. ¿Cómo dice? Y cuando aparezca, ¿quién? El príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona, ¿qué? Incorruptible de gloria. ¿Cuántos dicen amén? ¿Pero quiénes son? ¿Y por qué dice el príncipe de los pastores? Es que sobre los pastores humanos como nosotros, hay uno que nos dirige no solo a nosotros, sino también a su rebaño. Y cuando Él aparezca y sus ovejas fieles estén delante de Él, dice que nos dará, ¿qué cosa? La corona, ¿cómo? Incorruptible y de gloria. No sé cómo está tu vida, hermano. Tal vez estás abatido, tenés cosas que te han turbado, o simplemente necesitas que Dios consuele tu corazón. Pórtate como oveja y Dios te va a pastorear. ¿Estás atravesando alguna adversidad, dificultades de todo tipo, con tus hijos, con tu esposa, económicas, de trabajo, qué sé yo? ¿Por qué no le dejas que Dios pastoree tu vida? Los problemas se acumulan y se van volviendo. Comenzaron chiquitos y comienzan a tomar volúmenes exagerados que uno ya no sabe qué hacer. ¿Por qué no dejas que el príncipe de los pastores gobierne tu vida? Amén. Que Dios nos ayude, hermano. Vaya a su hogar, vaya donde quiera que usted viva. Y yo espero en el Señor que no vaya a encontrarse con el mismo problema y usted lo va a enfrentar de la misma manera. No. Vaya con la convicción que esta noche Dios lo ha recibido como oveja. Y que de aquí en adelante es Dios el que tiene en sus manos las riendas de su vida, el timón de su barco, que es Dios el que lo guía. Pero vaya, humillémonos delante de Dios. Que Dios les bendiga.